En realidad, Nicolás, la idea que nosotros relanzamos esta campaña de vacunación con el objetivo de reforzar, estamos viendo algunos grupos etarios donde no vamos a decir que se estancó, pero sí se enlenteció la vacunación, principalmente en el grupo etario de 3 a 11 añitos. Entonces la idea es volver a persuadir a nuestros ciudadanos que lleven a nuestros niños a vacunarse, puesto que en breve vamos a empezar a tener temperaturas ya frías y sin lugar a dudas se empiezan a dar condiciones para el aumento del número de casos. Entonces, la mejor manera es de prepararnos en esto concretamente para que le sea fácil a nuestra gente. La cuarta dosis está habilitada. Lo que deberían sí o sí, Nico, vacunarse. ¿Sí? No vamos a decir que es obligatorio, porque la vacuna no es obligatoria, pero sí son la prioridad, son las personas mayores de 50 años, las personas menores de 50, pero que tienen algún inmunocompromiso, llámese pacientes en tratamiento oncológico, insuficientes renales, exactamente, y el equipo de salud. Bien. Pero Córdoba tiene stock de vacunas suficientes, por eso el eslogan y el mensaje de ayer fue que toda persona de 12 años para arriba, ¿sí?, en su edad, que haya transcurrido un intervalo de 4 meses de colocada la tercera dosis, está en condiciones de aplicarse la cuarta dosis, sin ningún inconveniente, incluso no tiene ninguna contraindicación. Bien. De aplicarse de manera conjunta con la vacuna de la gripe o cualquier otra vacuna de calendario.
Ministro, buen día. En relación al leve aumento de casos que hemos registrado en estas últimas semanas, ¿desde el Ministerio están evaluando algún tipo de estrategia para los cuidados, más allá del plan de vacunación, de reforzar el plan de vacunación ante los próximos fríos? Sabemos que van a comenzar a subir los casos, o al menos eso esperan desde el Ministerio también.
Sí, Pierina, nosotros venimos trabajando no solo con el equipo de epidemiología, en la vigilancia permanente, en lo que es la detección, para ir evaluando qué ascenso semana tras semana vamos teniendo con respecto al número de casos, sino también ya hemos hecho el lanzamiento de lo que es el plan de contingencia IRAP, que es infecciones respiratorias agudas bajas en niños menores de 5 años. Nosotros estamos viendo un aumento, sobre todo en los niños, de la circulación de los virus respiratorios. A veces uno se aboca o piensa pura y exclusivamente en el COVID, pero en esto queremos ser concretos, que en ellos los virus que más afectan son el influenza respiratorio sincicial y los otros virus respiratorios, y generan una alta demanda esta época, y es más, son una de las causas que generan una alta mortalidad infantil. Entonces, estamos reforzando nuestros hospitales, estamos capacitando el personal, estamos readecuando distintas áreas con el objetivo de prepararnos de la mejor manera, porque estimamos, ¿sí?, o proyectamos que va a haber un aumento de la demanda, principalmente pediátrica.
Sí, no, me refería pura y exclusivamente a si están evaluando algún tipo de restricciones o similares o medidas similares que puedan llegar a impulsar el distanciamiento por algún periodo.
Ah, Pierre, con respecto a eso, mira, nosotros ya venimos en una etapa de evolución, ¿sí?, con respecto a las medidas restrictivas, que concretamente te diría, no estamos pensando absolutamente ninguna medida restrictiva, es decir, de retroceder en todas las flexibilizaciones que hemos tenido hasta el momento, sino continuar, ¿sí?, con la promoción de las medidas de cuidado. Sabemos ya, después de 2 años de pandemia, cómo cuidarnos, qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son las líneas prioritarias que tenemos que mantener. Pero concretamente, para que tenga un mensaje claro nuestros oyentes, no se está pensando en absoluto en retroceder en ninguna medida que sea seguido avanzando hasta el momento.
Bien, estamos hablando con el ministro de Salud, Diego Cardoso. La consulta ahora va por el lado también de la cuestión de la gripe. Bien decía, bueno, va a haber demanda alta en el sector pediátrico. Ya se están sintiendo estos primeros casos de influenza. De hecho, han empezado algunos compañeros a tener justamente esa afección. ¿La vacuna contra la gripe se puede poner al mismo tiempo que la vacuna con la COVID? ¿Hay alguna contraindicación? También ha habido cierto reclamo respecto de la distribución en algunos lugares donde no llegaban las vacunas contra la gripe puntualmente. ¿Cómo está eso?
Perfecto, Nico. Mira, con respecto a la aplicación en manera simultánea, no hay ningún inconveniente. Es más, es lo que normalmente promovemos cuando la persona va al centro de salud, que es lo que queremos, que la gente vuelva a nuestras instituciones de salud, con el objetivo no solo de llevar adelante la vacunación, sino el control, si es un niño de crecimiento y desarrollo, y si es de nuestra embarazada, tener los controles adecuados para llegar al parto, y promover la vacunación, no hay ningún inconveniente, no solo con la gripe, sino con cualquier otra vacuna del calendario. Es decir, si llevamos nuestro nenito, yo tengo uno de 7 y de 8, al control de crecimiento y desarrollo, y la pediatra nos dice, che, hay que vacunarlo contra el COVID y también contra la gripe, o cualquier vacuna de calendario, no hay ninguna interacción que impida la colocación en forma conjunta. Bien. Y la otra pregunta que me has hecho... discúlpame.
Sí, es por el tema de la distribución de las vacunas contra la gripe que empezó hace un poco se adelantó y que no en algunos casos faltaba.
Hemos recibido, Nicolás, nosotros una comunicación el día viernes, de Nación, donde decía a nuestra gente, a nuestros referentes de inmunizaciones, que estaban con algunos inconvenientes en lo que es la recepción de los cargamentos que deberían haber ingresado en tiempo y en forma a nivel nacional. Entonces se iba a enlentecer la distribución de las vacunas de la influenza en todo el territorio nacional. Conforme a eso, a medida que van llegando semana tras semana, nosotros distribuimos en todos los departamentos y en todos los municipios a nivel provincial, pero por ahí... cuando hay algún inconveniente o alguna demora, es pura y exclusivamente porque se retrasa el envío desde Nación.
Bien. Ministro, las dos últimas, y les agradecemos por sí el contacto. Primero, ¿qué evaluación se hace de los primeros casos de Omicron BA2 aquí en Córdoba? Y en el segundo caso le pido una opinión como médico respecto de esta campaña o de esta polémica, por ponerle, que se ha dado en Buenos Aires con los consumos problemáticos de sustancias.
Bueno, vamos por la BA2.
Dale.
Te cuento, la BA2 nosotros ya la detectamos en lo que son las metodologías y la política de vigilancia y epidemiología que tenemos. Por el momento, Nico, nosotros no hemos tenido una repercusión extremadamente elevada con respecto al impacto de la BA2 acorde a lo que sería internación y mortalidad, ¿sí? Nosotros recordemos que hemos tenido una alta tasa de casuística con la BA1. Si uno combina la BA1 más la vacuna, tiene una protección muy elevada con respecto a la BA2 para que la evolución sea normalmente leve y no nos lleve a una evolución tórpida, grave o la mortalidad. Entonces, concretamente, en este momento hemos detectado por vigilancia epidemiológica, pero no hemos tenido casos extremadamente graves ni tampoco una diferencia significativa que digamos, che, la BA2 con respecto a la BA1 nos generó el doble de internación o el doble de casuística. Por el momento no hubo una repercusión de esa envergadura. Y con respecto a los consumos, esta política que implementaron allá en algún municipio como Morón, realmente nos llama la atención. A nosotros estamos totalmente opuestos a ese tipo de políticas. Nosotros tenemos una Secretaría de Prevención y Asistencia y las Adicciones, venimos trabajando desde hace mucho tiempo. En esto, Nico, nosotros somos una de las pocas provincias a nivel nacional que tiene centros de rehabilitación con internación pública, es decir, que la gente se puede rehabilitar gratuitamente. Tenemos dos y vamos a abrir un tercero en la ciudad de Río Tercero. Las que están funcionando en este momento son en San Francisco y en Punilla. Y nuestra política contra las adicciones está lejos y opuesto a lo que salió el comunicado estos días. En estos distritos nosotros manejamos líneas completamente diferentes. Para nosotros es inconcebible se haga una apología de si consumí así o así o asá. Nosotros no compartimos que sea control del daño. Control del daño para nosotros es otra metodología de abordaje a la comunidad. Para darte un ejemplo, lo dijo nuestro secretario de Adicciones, Higiena Parker, un control de daño sería, a ver, si tomaste alcohol no debes conducir, porque los efectos que puedes llegar a tener no solo puede atentar contra tu salud, sino contra el resto de la comunidad. Entonces, si bebes, no conduzcas, Eso es una política de control del daño, ¿me entendés? Porque si bebió, la idea es que controlemos los daños que puede generar. Bien. El efecto o la consecuencia de haber bebido. Pero estamos totalmente opuestos y nos parece, Nico, una atrocidad realmente estos mensajes que le han dado a la gente, estos mensajes que le han dado a los jóvenes, que a veces son tan vulnerables con estas sustancias tóxicas, y nuestra política va en contraparte de toda esa metodología que están implementando allá.